Noches de Miedo. Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en Noches de Miedo. No sabéis la alegría que me produce poder reanudar este proyecto porque, bueno, muchas veces pues por falta de tiempo al final no podemos hacer todo lo que queremos y llevaba mucho tiempo queriendo reanudar Noches de Miedo, prepararos nuevas entregas porque es uno... De verdad, uno de mis podcasts que más cariño le tengo, más quiero y que siempre pues tengo ese impulso y ese deseo de no darlo por vencido, de no darlo por muerto. Así que bueno, como en las películas de terror, podría decir la frase de hemos vuelto. Así que bueno, volvemos a estar aquí porque además yo pienso que tenemos mucho que contar. Son muchos los avances, las noticias, los trailers, las novedades. Están ocurriendo muchas cosas en nuestro género favorito, en el cine de terror. Así que bueno, esta noche vamos a hacer un pequeñito repaso sobre cuáles han sido las noticias más destacadas últimamente o en las últimas semanas desde nuestra ausencia. Vamos también a hablar en profundidad sobre una de las piezas de culto dentro de lo que es el cine de terror. Esta noche vamos a hablar del Resplandor. Y luego, al final del programa, os haré un avance de lo que vais a tener la semana que viene. Este programa de hoy va a ser un poquito más de tú a tú, voy a estar simplemente yo, pero la semana que viene... Dos clásicas ya de culto colaboradoras de este programa regresarán y junto a ellas pues vamos a hablar de una película que mucho tiene que ver con lo que voy a hablar esta noche. Así que bueno, vamos a hablar ahora mismo de lo que son las noticias y la actualidad dentro de lo que es el cine de terror. Bueno, pues de lo primero que me gustaría hablaros es del ya éxito y de hecho se ha convertido en una de las películas más taquilleras en solo un fin de semana y es la nueva producción de Blumhouse, esa caja de sorpresas. La verdad que debemos mucho a la productora Blumhouse porque nos ha traído y nos está trayendo muchísimo terror y además terror del bueno. Os hablo de la película de El Hombre Invisible. Yo la verdad que aún no la he visto, tengo muchas ganas de verla. Sí que, bueno, pues he podido saber, así por conocidos que ya han ido a verla, que es una película altamente recomendable. Y como os comentaba, ¿no? Que en solo un fin de semana, pues Estados Unidos, la verdad que ha tenido 29 millones de dólares en solo un fin de semana. Se ha convertido en la película más vista, tanto en Estados Unidos como aquí en España. Y bueno, pues os traigo una interesante noticia y es que, bueno, Leigh Whannell, el director de El Hombre Invisible, debido al gran éxito que está siendo El Hombre Invisible, pues le han preguntado si se atreve con otro clásico monstruo de la Universal, después de su, digamos, particular y interesante pues visión, ¿no? del Hombre Invisible, pues si se atrevería, ¿no? Con otra figura mítica del terror de la primera época, ¿no? O la época de la Universal. Pues bien, Leigh Whannell ha comentado que ahora mismo pues no es la idea el ir resucitando monstruos de la Universal, pero que por ejemplo si se pusiese con Drácula, dice que lo que habría que hacer a Drácula es desnudarle. Bueno, no en un sentido real, sino se refiere a que Drácula o el mito del conde Drácula está, digamos, como un poco sobrecargado con muchos clichés y con muchas cosas que se han ido agregando a este personaje y que parece que ya pues siempre lo imaginemos de la misma manera, ¿no? Como por ejemplo, pues la capa, algunas cosas que se han ido incorporando, bueno, que no están originalmente en la novela de Bram Stoker, que es de donde viene el Conde Drácula, sino que tiene que ver más pues por las adaptaciones de Bela Lugosi, las películas que posteriormente hubieron, como las películas de Christopher Lee. Es decir, intentar un poco recuperar qué era lo que originalmente, pues, o cuál era un poco la esencia del Drácula original de Bram Stoker. Y aún así, pues bueno, intentar un poco como ha hecho con el Hombre Invisible, ¿no? Es decir, darle un poco su propia versión. De hecho, Leigh Whannell dice, incluso dice, no sé, igual ni habría un castillo en Transilvania. Es decir, que se atrevería a innovar por completo. Sí que comentaros que recientemente, hace solo unos meses, han hecho una nueva adaptación de Drácula. Yo la he visto, la pusieron a través de Netflix. Es una miniserie británica de solo 3 capítulos. Lo único que son 3 capítulos largos, son casi como 3 películas, porque cada capítulo dura 1 hora y media. A mí personalmente me ha gustado mucho porque, bueno, pues un poco yo aquí sí que encuentro un Drácula algo revolucionario y algo diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Me ha gustado sobre todo, yo creo que el guión. El guión es muy bueno porque hay como mucho sarcasmo, mucha ironía, en algunas ocasiones pues rozando un poco. Tiene un puntito cómico también la historia y aún así sigue teniendo el magnetismo del Conde Drácula. Además, yo creo que está muy bien elegido el actor. Tenemos también una coprotagonista que es una monja que también da mucho juego en la historia. Sí que es cierto y se ha comentado mucho que, aun teniendo solo 3 episodios, el tercer capítulo es algo flojo, demasiado flojo, y acaba, digamos, teniendo como un... No es una miniserie perfecta, ¿no? Como que el tercer capítulo ensombrece un poco los 2 primeros, que son espectaculares. Sobre todo a mí el segundo me encantó. Y bueno, sí, es verdad. El tercer capítulo yo creo que han intentado darle también una vuelta de tuerca y se han pasado un poquito de rosca, ¿no? Y sí, coincido de que a lo mejor es el capítulo más débil de esta miniserie, pero bueno, lo compro igualmente. Me parece además que acaba teniendo un final con un cierre muy interesante, muy que conecta todo. Así que bueno, por mi punto de vista, totalmente recomendable. Así que mientras tengamos o no un Drácula de Leigh Whannell, yo de todas formas tengo muchas ganas de ir a ver esta nueva adaptación del Hombre Invisible. Sí que vi el tráiler y me llama la atención, así que bueno, si alguno de vosotros ya la ha visto, ya sabéis que en comentarios de iVoox podéis dejar vuestras opiniones y bueno, pues seguramente dentro de X programas pues nosotros también hagamos aquí nuestra particular tertulia, ¿no? sobre esta película. Continuamos con nuevas novedades o nuevas noticias dentro del cine de terror. Yo hay una de la que tengo muchas ganas de hablar y es que ya se ha emitido el tráiler de lo nuevo. Vamos a decir lo nuevo porque no termina de ser una secuela. Parece ser que va a ser como una especie de spin-off. Y os hablo de la saga de Saw. Bueno, me imagino que seguro que muchos de vosotros ya conocéis la noticia. Y es que se está realizando y estamos a solo unos meses de estrenarse, creo que en mayo, una nueva entrega de la saga Saw, esta vez producida y protagonizada por Chris Rock. Sí que es cierto que a todos nos chocó un poco que este actor pues fuera a involucrarse dentro de lo que es el universo de Saw, porque bueno, pues siempre lo hemos tenido y siempre lo hemos asociado como una figura cómica. Parece ser que el actor, bueno, él es fan de la saga de Saw desde la primera, hablamos del 2004, y tuvo una idea que le pareció muy original, algo que podía quizás revitalizar la saga, darle un toque diferente. Como comentamos, es como una especie de historia aparte, vinculada, digamos, con el universo de Saw, pero que tiene su propia andadura. Y bueno, pues Chris Rock dice que eso, que fue a los creativos de esta saga y les describió pues una idea que tuvo y que, bueno, siendo tan fan de la saga de Saw, pues digamos que tiene los ingredientes, ¿no?, para que conecte, ¿no?, con lo que es la saga original. Para los que no hayan visto nunca Saw, pues poder comentaros que lo que es la saga va sobre la figura de Jigsaw, que es una especie de malo justiciero, porque a las personas a las que pone en peligro de muerte a través de unas trampas mortales impresionantes, pues son gente que tienen que, de alguna manera, pues hacer cierta penitencia con los actos que han ido realizando. Es decir, son personas de dudosa moralidad y, por lo tanto, digamos que él juega, Jigsaw, un poco a ser Dios, ¿no? A intentar que ellos se den cuenta, ¿no?, de lo que están haciendo y que van un poco por el mal camino. Yo entiendo que en esta nueva entrega, que se va a llamar Espiral, del libro de Saw, me imagino que no va a tener nada que ver o no vamos a tener la figura de Jigsaw en ningún momento, pero sí que supongo que irá pues cogiendo un poco la esencia de estas líneas, ¿no?, de lo que es la sensación de que alguien está pues cuestionando la moralidad. Por lo que hemos entendido, por lo que nos da a entender el tráiler, la película va al universo o al mundo de los policías, del tema policíaco, detectives, de investigación, lo cual a mí me recuerda un poco lo que fue los orígenes de la saga, ¿no? Porque de hecho Saw, tanto la 1 como la 2, el punto de vista en estas películas la tiene los detectives y la investigación. Luego, a lo mejor, en las últimas entregas está más volcado en lo que son las víctimas, y sobre todo también, que fue por lo que fue más criticado las últimas entregas de Saw, más en la casquería, el encore, la violencia. Yo creo que vamos a tener una película seguramente menos, que se regocije menos en este tipo de cuestiones y un poquito más en lo que es la investigación. Y por lo que tengo entendido, o lo que me ha parecido a mí entender, estas trampas mortales, características siempre de Saw, en este caso, pues van a ser para los propios policías y detectives, ¿no?, que investigan. De hecho, Chris Rock va a hacer de un detective, Ezequiel se llama. Dice: el atrevido detective Ezequiel y su compañero novato se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre asesinatos que recuerdan el espantoso pasado de la ciudad. Involuntariamente atrapado en un misterio cada vez más profundo, Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino. Es decir, que los propios investigadores son pues un poco el foco, ¿no?, de este asesino. Y bueno, pues lo que os comento, ¿no?, es decir, es una película que va a estar dentro de lo que es el universo de Saw, pero desvinculada de lo que es la trama que hemos ido viendo en diferentes entregas, porque la verdad que el hilo, digamos, conductor, como os comentaba, es la figura de Jigsaw. En las últimas entregas, un poco más el legado de Jigsaw o la herencia de Jigsaw, y aquí pues tenemos una historia un poco diferente. Yo la veo bien, la veo interesante. Comentaros que también va a estar Samuel L. Jackson, es decir, que tenemos actores interesantes y que hasta el momento pues no habían estado involucrados en esta saga, y pienso que puede ser algo interesante. Yo tengo ganas de verla. Yo la verdad que soy muy fan de la saga de Saw, las he visto todas. De hecho, tengo ganas de volver a verlas porque hay algunas que solo he visto una única vez, Y hay mucha gente que tiene muchos prejuicios, ¿no? Con la saga de Saw. Bah, es que estas películas son todo muertes, decapitaciones, son muy gore, muy violentas. Y no digo que no, lo que pasa es que también son muy inteligentes. Porque muchas trampas mortales acaban siendo también como pruebas, como ejercicios de escapatoria, de ver qué pueden hacer. En ocasiones, pues están encerrados y es como un recorrido. Y está esa intriga, ¿no? De saber si alguno de los que estamos viendo pues van a conseguir escapar. Y luego además también me parecía muy interesante porque, sobre todo en las primeras entregas, tenemos un grupo de personas que ellos no se conocen entre sí. De hecho, recordemos que en la primera entrega pues habían dos personas atadas, cada una al extremo de una sala. Si no recuerdo mal, era como una especie de cuarto de baño, era algo así un poco grotesco. Y bueno, y la primera de Saw pues era un poco hablar entre ellos para saber quiénes eran y por qué estaban allí los dos, ¿no? Y cuál era el vínculo que tenían, porque conocer el enlace era un poco la clave para resolver el enigma. En Saw 2 pues teníamos un grupo de personas más numerosas. Y también estaban todas conectadas entre sí. Entonces, me parecen unas películas muy disfrutables, muy interesantes, con un guión además muy, con muchas sorpresas. Yo creo que, para mi punto de vista, la saga de Saw, sobre todo lo que son los finales, vamos, es imposible que alguien los acertase, ¿no? Durante la película, sobre todo el final de la primera entrega. Que bueno, yo cuando lo vi, la verdad es que no me lo imagino. También es cierto que la vi, me acuerdo que Saw, yo la primera la vi en casa y las demás las vi todas, las he visto todas en el cine, pero fue una película que me puse, me acuerdo que era en verano, pues un año después, ¿no? De que se estrenara. Si Saw se estrenó en el 2004, yo la vi en el 2005. Y recuerdo que me la puse pues a lo mejor a la 1, 1:30 de la madrugada. En plan, bueno, va, venga, voy a ver un cachito, voy a ver un trocito. Porque además era entre semana. Digo, voy a ver un trocito y mañana ya además la había alquilado de videoclub. Tenía para verla tanto, pues, o bien la podía haber visto esa misma noche o al día siguiente, ¿no? Y bueno, en pocas veces me ha pasado, ¿no? Pero esto que quieres ver un trocito y dices, es que no puedo pararla, no puedo, me da igual, prefiero dormir menos esta noche, prefiero acostarme, me da igual acostarme a las 3 de la mañana porque es que me ha atrapado. Así que, no sé, yo me gustó mucho, me gustó mucho. Me pasó un poco como Scream. Yo la primera de Scream la vi en formato. En aquel momento VHS, qué viejos somos, la vi en formato VHS de videoclub y luego ya pues todas las entregas las he visto en cine y con Saw lo mismo, ¿no? Saw me gustó tanto la primera entrega que acabé viéndolas todas las demás en el cine, así que bueno, Saw Espiral, tengo muchas ganas de verla. Y es que bueno, pues prácticamente la mayoría de las novedades, de las noticias que tenemos. Casi todas y como últimamente pues viene ocurriendo son regresos, reboots, nuevas adaptaciones o al menos a mí de las noticias son de las cosas que más me han llamado la atención y es que ayer mismo salió la noticia de que Blumhouse, la productora Blumhouse ya está trabajando en Paranormal Activity 7. Bueno, pues las declaraciones de Jason Blum comentan lo siguiente. Dice, estamos haciendo una nueva película de Paranormal Activity. Tenemos a Chris Landon, que ha escrito la mayoría de ellas y dirigido una, como una especie de showrunner de la franquicia. Y ahora está trabajando en Paranormal Activity 7. Este no será el título de la película, pero es la séptima entrega. A ver, Paranormal Activity, al igual que Saw. Porque además tienen un formato bastante similar. Es decir, Saw en el momento que salió prácticamente tuvimos una película por año. Lo cual hizo que era como una especie de serie, ¿no? Porque estaba todo muy enlazado y cada capítulo, o sea, cada película efectivamente era como un capítulo. Con Paranormal Activity ocurrió un poco lo mismo. Es decir, Paranormal Activity, aparte de, digamos, las entregas oficiales, tuvo como varios spin-off. Hay una entrega que era muy desconocida, por cierto, que era A Tokyo Night, una noche en Tokio, que fue como, si no recuerdo mal, creo que fue a partir de la segunda, es decir, está Paranormal Activity 1, luego la 2 y luego está esta de A Tokyo Night, que es como una historia aparte, que sí que está enlazada con la historia, pero a la vez es como una especie de versión china, ¿no? De esta saga. Y luego en la saga original, pues también tenemos Los Señalados, que es como una especie también de derivado de Paranormal Activity que ocurre en México o Latinoamérica. Ahora mismo no lo recuerdo. En general, no recuerdo dónde estaba ubicado. Sé que era la versión latina, ¿no? De Paranormal Activity. Y yo creo que personalmente pienso que Paranormal Activity sí que es una saga mucho más desgastada que Saw. Es decir, a mí personalmente, yo las he visto todas, creo que tiene una historia de fondo que la va desvelando muy poquito a poco, muy, 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 muy interesante. Es decir, son películas que en apariencia, pues parece que sean, pues nada, son personas que están en su casa. Ponen grabadoras, parece que por la noche, pues que si se mueve un objeto, que si hay una sombra, que si se escucha algo, todo como muy contenido, muy light, muy suave, se ve poquito en las películas. Ah, esto también agotaba un poquito la paciencia del espectador porque son películas bastante ligeras, pero sí que es verdad que a lo largo de la saga se va, digamos, desenmarañando una trama oculta. No la voy a contar, que sí que tiene mucho más interés. Creo que si van por ahí, pues puede funcionar la cosa. Porque lo que es la película en sí, digamos, y sobre todo pues, en un género donde tenemos que intentar sorprender cada 15 minutos. Es decir, son películas, pues eso, que acaban siendo para la mayoría de la gente algo aburridas, tengo que decir. Porque pasa muy poquito paranormal en cada entrega. Y bueno, espero que si quieren coger un poco la esencia de Paranormal Activity, pues apuesten un poco más por lo que es la trama oculta, que ahí sí que están contando una historia muy interesante. De todas formas, Paranormal Activity, que además se inició como una película de bajo presupuesto, independiente. Sí que es verdad que luego la compró una productora, hizo algunas modificaciones. Yo, por ejemplo, la película, la primera que vi, además esta también es del club, esta también es una de las películas del club de la una de la madrugada, también la vi trasnochando y rascando un poco, quitándome un poquito de horas de sueño, como hoy, que también estoy grabando a altas horas de la noche. Yo creo que yo vi la original, ¿no? La primera película, antes de que le hicieran unas pequeñitas modificaciones para estrenarla, digamos, de manera más comercial, donde, por ejemplo, pues cambiaron el final, alteraron también el sonido en la original. Yo además la vi en inglés con subtítulos. Digamos que los golpes, los ruidos que se escuchan por la noche son, digamos, más naturales. La versión de cine eran como boom, ahí como más fuerte, que está bien, choca más, pero acaban siendo más sustos tipo que le llaman jump scare, ¿no? Es decir, más típico sobresalto de que te suben el sonido de la película y por lo tanto te sorprende. La original no, la original se escuchaban cosas incluso mucho más terroríficas y te hacía pues estar un poco pegado con la oreja. En mi caso, pues al monitor, porque yo esta creo que la vi en el ordenador. A ver, Paranormal Activity, el punto que tiene interesante es que mete el terror en tu propia habitación, o al menos fue un poco la clave, ¿no? De la primera película. Es decir, en Paranormal Activity 1 tenemos un matrimonio que creo recordar que llevaban poquito En esa casa todo iba bien, todo perfecto, un matrimonio joven, además muy el chico muy muy gracioso, así con muchas bromas y tal. Y durante la noche pues empiezan a darse cuenta, ¿no? De que empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a escuchar ruidos, pasos y, como dice el título de la película, pues la actividad paranormal, digamos que cada noche va un poco increciendo. Es terrorífica por eso, ¿no? Porque ya no tenemos, por ejemplo, en el caso de Drácula, que tenemos que ir a un castillo, ¿no? Ya no es que el terror esté en Transilvania en un castillo, o por ejemplo, La Bruja de Blair, que por cierto, el último programa que hice de Noches de Miedo, estoy muy orgulloso. Si no lo habéis escuchado, volver hacia atrás, porque el programa justo anterior a este hice un especial sobre el proyecto de La Bruja de Blair, que es una de mis películas favoritas. Bueno, pues en La Bruja de Blair el terror es en un bosque, pero aquí no, aquí es en tu habitación. Todos tenemos una habitación, todos tenemos una cama, todos apagamos las luces cuando nos vamos a dormir y por lo tanto es un miedo como demasiado íntimo, ¿no? Demasiado cercano. Y estaba muy bien, a mí me gustó mucho. También es una película que tengo ganas de volver a ver, sobre todo la primera. Y voy a intentar buscar como vi en su momento la original. Así que bueno, yo también tengo ganas también de saber qué es lo que van a hacer, ¿no? Y bueno, pues en esta oleada de regresos, reboots, comentaros también que ya ha terminado el rodaje, también de las manos de la productora Blumhouse. Esto al final se va a acabar llamando Noches de Blumhouse, porque estamos hablando siempre de proyectos de la mano de Blumhouse. Bueno, pues comentaros que va a haber una nueva entrega de, bueno, una nueva entrega, una nueva versión o reboot de una película que yo creo que también, pues bueno, que ya tenemos un poco de cierta edad, la recordamos con cariño, que es Jóvenes y Brujas. Jóvenes y Brujas además fue una película, yo creo que fue un poco la antesala a Scream. Si no recuerdo mal, se estrenó justo un año antes, o meses antes. Curiosamente teníamos a dos actores que luego teníamos en Scream, que eran Skeet Ulrich, que hacía de Billy Loomis en Scream, y Nick Campbell, la protagonista, Sidney Prescott. Bueno, pues aquí tenemos a Nick Campbell, que era una de las brujas que había en esta película. Y bueno, la verdad que a mí me gustó mucho Jóvenes y Brujas. Me pareció una película muy interesante, muy original. Yo creo que parte del encanto que tenía Jóvenes y Brujas era que, digamos que rescataba pues es un terror icónico, ¿no? Como puede ser la brujería, al igual que hablábamos de Drácula, ¿no? Es decir, la imagen o el prototipo o el cliché de la bruja, pues nos imaginamos a una señora ahí con la nariz aguileña, con verrugas, con sombrero de bruja, haciendo pócimas. Y entonces aquí pues cogíamos un poco y quitábamos, ¿no? Ese concepto de la bruja y lo trasladábamos y lo metíamos dentro de un instituto. Entonces, claro, para los que estábamos en el instituto, o yo recuerdo que creo que, bueno, era el primer año, me parece, de secundaria, pues claro, pues lo mismo, ¿no? Igual que es tan intrusivo estar viendo Paranormal Activity, porque va de tu habitación o va de terror en una casa de noche, pues Jóvenes y Brujas, el terror te lo lleva a tu instituto, ¿no? Y bueno, yo creo que puede estar bien, puede ser interesante esta readaptación. Sí que es cierto que tengo un poquito más de reservas con Jóvenes y Brujas, porque la verdad que estas navidades se ha estrenado Black Christmas y no me ha gustado nada. No me ha gustado nada porque, bueno, pues un poco contagiados, ¿no? Con el movimiento Me Too, Jóvenes y Brujas, pues sí que es un poco un alegato al poder femenino. Tiene que ver con, pues, algo que ocurre que tenga que ver con este fenómeno del Me Too, pero que no me parece mal, es decir, me parece fantástico. De hecho, nosotros incluso hemos hecho en aquel programa de Late Night junto a Edurne, pues hicimos también un programa reivindicador de abusos sexuales en la universidad. Es decir, que nosotros somos los primeros en defender y alzar la voz en este tipo de sucesos. Pero sí que es verdad que creo que, por ejemplo, con Black Christmas, me parece bien que hablen de este tema, pero no, ya sí que me parece un poco transgresor que una película que es un slasher, como es Black Christmas, que además ya había tenido otras adaptaciones previas, deje de ser incluso un slasher. Es decir, ya no es un slasher, es una mezcla un poco extraña, ¿no? Es decir, no. También es cierto que no empatice con ninguna de las protagonistas. Entonces, bueno, no sé cómo van a hacer estas nuevas brujas de jóvenes y brujas. Supongo que también va a ir un poco, pues, eso, con el tema del feminismo, pero espero que al menos un poco los componentes, ¿no?, que nos gustaron tanto en la original, pues ahí estén, porque la verdad que es una película muy disfrutable, muy divertida. ¿Quién no recuerda lo de ligera como una pluma, rígida como una tabla? Así que bueno, pues también es otra entrega que tengo mucha curiosidad. Y bueno, iremos en las siguientes semanas, iremos comentando, porque hay mucho y muchas novedades y muchas noticias que han ido ocurriendo en estos meses. Tengo ganas también de poder hablar un poco en profundidad de Halloween Kills, que es la nueva entrega de Michael Myers. También se prepara un regreso de Jason Voorhees. También es probable que resucitemos muy pronto a Freddy Krueger. Hay también conversaciones para rescatarlo. Así que bueno, en las siguientes semanas vamos a seguir hablando de todas estas novedades, pero ahora vamos a hablar de lo que es la película en profundidad que tenemos esta noche y que además la voy a enlazar con lo que vamos a tener la semana que viene. Bueno, pues yo quería que recordáramos esta noche, pues bueno, lo que es una pieza de culto, que es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Bueno, lo primero que tengo que decir sobre El Resplandor es que está considerada la película de terror perfecta. Pero no lo digo yo, no lo dicen los críticos del cine de terror, sino que lo dice una ecuación matemática. Y diréis, bueno, ¿cómo? Bueno, pues os comento. En el King College de Londres, un grupo de expertos hicieron un estudio sobre las películas de terror y los elementos que debían de estar para concluir cuál es el grado de terror de una película. Es decir, hicieron como una especie de ecuación matemática, ¿vale?, para averiguar si es la película de terror perfecta. La ecuación es, vamos, como si fuera una ecuación matemática, es decir, T es igual a paréntesis ES más U más CS más T elevado al cubo más S. Es decir, cogieron unas variables, que ahora os voy a comentar qué variables son, e hicieron una ecuación matemática para dar una puntuación y sometieron a diferentes películas icónicas. Y curiosamente, pues bueno, la película con mayor puntuación fue esta, El Resplandor. Es decir, que está considerada como la película de terror perfecta. ¿Cuáles son las variables para conseguir la fórmula, digamos, del terror matemáticamente, según estos señores del King College de Londres? Pues el grado de terror se mide con las diferentes variables. Sensación de misterio, sensación de estar atrapado, elementos reales, soledad del protagonista, escenografía, sangre y vísceras, efecto de sonido, escenas de persecución, sobresaltos, elementos fantásticos, oscuridad, número de personas y estereotipos. Esto ya te digo, sumado, restado, multiplicado, dio como consecuencia que El Resplandor se considere como una película de terror perfecta. Yo, a ver, voy a ser sincero, porque bueno, yo creo que si algo he sido siempre y seguiré siendo, es muy sincero, y yo siempre os doy mi opinión. A mí personalmente me parece una película muy buena, El Resplandor, pero sí que os tengo que confesar que no me parece tan terrorífica como para algunas personas le parece. También es verdad que tenemos que comentar que El Resplandor es una película de 1980... Yo además, así como por ejemplo Pesadilla en Elm Street, que si no recuerdo mal es del 84, pues la vi siendo un crío y me aterrorizó. La vi con solo 7 años. Esa noche no pude dormir. ¿Quién sabe? Si a lo mejor yo El Resplandor la hubiera visto también, pues 10 años a lo mejor después de que saliera, ¿no? 12 o los que hicieran, pues tal vez, ¿no? Si la hubiera visto de más pequeño, pues a lo mejor me hubiera sorprendido más. Sí que es verdad que la vi algo tarde. Y bueno, pues yo creo que como ocurre muchas veces con estas películas clásicas, es decir, es una película que tampoco aboga por una casquería exagerada o no tiene una opening scene así en plan Pesadilla en Elm Street, Scream, es decir, no es algo que empiece fuerte. Y tal vez, pues bueno, pues a lo mejor a mí personalmente pues no me dio terror. Sí que creo que tiene una imaginería visual atrapante, ¿no? Es decir, ¿quién no recuerda la mítica escena de esos elevadores, esos ascensores que se abren y ese torrente de sangre o esas gemelas por los largos pasillos del Hotel Overlook, la perspectiva de la cámara con el niño, con el triciclo? Es decir, realmente la película es enigmática y tiene, como digo, ¿no? Escenas terroríficas. No me llegó a dar miedo, pero bueno, yo creo que también pienso que el terror acaba siendo, pues, un poco como los gustos en alimentación, ¿no? Acaba siendo todo muy subjetivo y creo que también tiene que ver mucho con digamos, tocar determinados resortes que cada uno tenemos. Es decir, habrá quienes a lo mejor una película de un bosque de noche, pues no le dé tanto miedo como me dio a mí en La Bruja de Blair. Y a lo mejor pues le dé mucho más miedo la sensación de estar atrapado en un hotel semi-abandonado, ¿no? Es decir, que yo creo que muchas veces el terror tiene que ver más con tocar algunas cosas que están ahí un poco en nuestro subconsciente. Bueno, pues como muchos sabréis, la película está dirigida por Stanley Kubrick en 1980 y está basada en un libro, que además fue el libro que más éxito le dio a Stephen King, que se llama también igualmente The Shining, de 1977. El libro, pues como veis, nada, en cuestión de 3 años, pues ya se hizo una adaptación cinematográfica. Hay mucho, la verdad que tenemos mucho que comentar sobre El Resplandor. Bueno, la verdad que la relación entre Kubrick y Stephen King da para programa aparte, porque digamos que fue como una especie de relación amor-odio, ¿vale? De hecho, Stephen King nunca quedó muy satisfecho con algunas decisiones, digamos, que Kubrick tomó por su cuenta, sin tenerla él en cuenta, y el resultado final no terminó de convencer mucho al escritor. Sin embargo, al principio, la relación entre Kubrick y Stephen King era tan buena que muchas veces Kubrick sobrepasaba ciertos límites de demasiada confianza, llegándole a llamar a Stephen King a altas horas de la madrugada. Sí que dicen que esto, bueno, pues el propio Kubrick luego lo negó, porque llegó a oídos de Steven Spielberg, pues eso, que Stanley Kubrick llamaba a Stephen King a altas horas de la madrugada y además para preguntarle, oye, ¿tú crees en Dios? O sea, se ponían a hablar de madrugada, porque claro, al principio Kubrick como que le llamaba pues para preguntarle, ¿no? Oye, mira, pues de lo que estoy leyendo, de la novela, tal. Pero sí que es cierto que de repente pues el hombre le acababa preguntando y como que tenía mucha curiosidad, ¿no? De en qué pensaba Stephen King. Y esto llegó a oídos de Steven Spielberg. Y Steven Spielberg se lo preguntó a Kubrick si todo esto era verdad. Y bueno, pues Kubrick lo negó tajantemente. Como digo, pues luego pues sí que hubieron ciertas desavenencias. Por ejemplo, Stephen King nunca le terminó de gustar mucho que eligiera a Jack Nicholson, realmente porque Stephen King piensa que el personaje de Jack Torrance debía de progresivamente enloquecer, ¿no? Y era una locura pues que se va, digamos, desarrollando de forma gradual. ¿Qué ocurre? Que para el punto de vista de Stephen King, y supongo que también el nuestro, Jack Nicholson ya tiene una mirada perturbadora, ya parece que esté loco desde el primer momento, ¿no? Entonces ahí se pierde esa sensación que quería Stephen King, que en otro actor a lo mejor pues no hubiéramos visto, que enseguida pensemos que a este hombre se le va a ir un poco la cabeza, ¿no? Cuando esté aquí aislado en este hotel abandonado. De hecho, bueno, se le llegó a ofrecer a otros famosos, aunque Stanley Kubrick siempre quiso a Jack Nicholson como el protagonista, pero se le llegó a ofrecer a otros famosos como Robert De Niro o Harrison Ford, que eran actores pues que en aquella época pues de los más populares, digamos. Sin embargo, Stephen King pues propuso a otros actores o algo menos conocidos como Michael Moriarty, John Boyd, pero vamos, que al final eligieron a Jack Nicholson. A ver, de todas formas está muy bien Jack Nicholson, porque cara de loco tiene y ha tenido siempre, así que es magnífico, ¿no? Esa famosa e icónica escena de la hacha y la puerta, ¿no? Que además es curioso porque dicen que al principio lo hicieron con una puerta de mentiras, o sea, no era madera, pero bueno, como tenía experiencia Jack Nicholson, que había trabajado como voluntario forestal, ¿no? Pues eso, podando árboles y tal, sí que se sabía manejar con un hacha. Y bueno, pues él quiso y dijo que quedaba mucho más realista pues si lo hacían con madera de verdad y con puertas de verdad. Así que bueno, quedó bien, la verdad que Jack Nicholson da el pego. Otro de los personajes o actores donde hubo cierta contradicción entre Stephen King y Stanley Kubrick fue con el personaje de Shelley Duvall. Es curioso porque para Stephen King le hubiera gustado que hubiera sido Jessica Lange, que luego pues la hemos tenido muy vinculada al terror a través de la saga, vamos a decir ya saga porque ya tiene varias temporadas, American Horror Story. ¿Os imagináis a Jessica Lange? Hubiera sido diferente. A mí personalmente Shelley Duvall me gusta mucho. Sí que es cierto que yo creo que aquí en España al principio como que nos gustaba menos por el doblaje, ¿no? Por esa Verónica Forqué que a mí me saca un poco escuchar a Shelley Duvall, o sea, la actriz con la voz de Verónica Forqué nunca me ha terminado de cuadrar y creo que a muchos de vosotros tampoco. Pero sí que es cierto que a mí lo que me gusta, o lo que creo que por lo que quizás eligieron a esta chica, a Shelley Duvall, que era en ese momento pues menos conocida, es porque sí que transmite pues una mujer como muy humilde, muy sencilla, muy vulnerable. Esa sensación de, pues eso, chica normalita, que creo que quedaba bastante, bastante bien, ¿no? A fin de cuentas, el personaje de Jack Nicholson, de Jack Torrance, pues quiere, ¿no? Que vayan allí al hotel, que les acompañe. Y ella, pues eso, es como un papel, como digamos, más sumiso, más, como con menos carácter, ¿no? Con menos carácter, con menos garra. Entonces, sí que es verdad que yo creo que Jessica Lange, y además lo hemos visto en American Horror Story, ya solo por la fisonomía, por la cara, le pegan personajes como, digamos, con más fuerza. Entonces yo creo que aquí Shelley Duvall es como un poquito más así, como más poquita cosa. Y esto pues le queda mucho, mucho mejor. La verdad que la chica lo hizo muy bien. Es curioso porque hay una escena en la que cuando comentábamos Jack intenta echar la puerta del baño abajo. Ahí fue imposible por el sonido doblar los gritos de la actriz. Entonces ahí sí que estamos escuchando la voz original de Shelley Duvall en vez de la de Verónica Forqué. Así que, bueno, la otra estrella del show es el niño, el personaje de Daniel, que bueno, es muy curioso porque a este niño le hicieron creer que no estaban grabando una película de terror para que así, pues bueno, pues no lo pasara tan mal ni lo aterrorizaran tanto. Así que bueno, ellos le comentaban que estaban haciendo una película dramática. Aún así dicen que el niño pues sí que lo vivió como algo terrorífico, pero tardó mucho en querer ver la película. Una de las cosas que critica o que le gustó menos a Stephen King, y en eso pues estoy de acuerdo, es que la película, a diferencia del libro, no sé si también por la elección de Jack Nicholson, el punto de vista pues está como un poquito más enfocado, o el protagonismo lo tiene mucho más el padre, cuando en lo que es la novela sí que está visto más desde la perspectiva de Daniel, del pequeño. ¿Por qué? Pues porque Daniel tiene un don, que es, curiosamente es lo que da nombre tanto al libro como a la película, que es el resplandor. Él es una persona que tiene ese shining, ese resplandor. ¿Por qué? Pues porque tiene como una cierta mediunidad y es el que pues puede visualizar o conectar con las cosas que allí han ocurrido y que bueno, que la película va desvelando, ¿no? Curiosamente, además, y de hecho ya os puedo desvelar que la semana que viene el programa que vamos a hacer aquí en Noche de Terror es esta reciente secuela que se llama Doctor Sueño. Vamos a analizar con dos colaboradoras míticas de Noches de Terror, de Noches de Miedo, perdón, esta continuación que yo creo que de alguna manera pues sí que explora mucho más lo que os estoy comentando ahora. Es decir, creo que queda un poco desdibujado en la película de Kubrick este foco a lo que es la habilidad sensorial o extraordinaria que tiene Daniel. Cosa que en Doctor Sueño, donde tenemos a una versión adulta de Daniel, sí que lo podemos ver un poquito mejor en profundidad. Hablaremos de ello la semana que viene. A mí la verdad que el Doctor Sueño me ha gustado mucho. Pero bueno, vamos a regresar, ¿no? Vamos a regresar un poco a ello. Curiosamente, aunque el protagonismo lo tiene en la novela, lo tiene Daniel, Stephen King, en cierto modo, yo creo que creó como una especie de alter ego con el padre, con Jack Torrance. ¿Por qué? Pues porque era escritor y porque tenía su particular lucha con demonios en cuanto a lo que es el alcoholismo. Stephen King, la verdad que es un escritor muy prolífico, pero ha tenido muchas guerras con el tema de las sustancias. Stephen King pues ha sido alcohólico, de hecho muchas películas pues hablan de ello, ¿no? Del alcoholismo, e incluso pues también con otras sustancias. Él reconoce que ha habido muchas novelas que ha escrito bajo efectos de las drogas y que incluso ni siquiera recuerda. O sea, terminar el libro y decir, bueno, pues porque es mi letra y lo he escrito yo, porque yo juraría que esto no lo he escrito, simplemente por los altos estados de alterada conciencia bueno, pues con la toma de sustancias. Y aquí en esta película y en el libro, en El Resplandor, pues yo creo que Stephen King como que se desnudó mucho con el tema del alcoholismo, ya que él, pues justamente cuando estaba escribiendo El Resplandor, era cuando más estaba un poco enfrentando al alcoholismo. Alcoholismo que, por cierto, casi rompe su matrimonio y su familia. La verdad que yo, por ejemplo, hay un libro que recomiendo que se llama Mientras escribo. A mí particularmente, como yo también soy escritor, me ha gustado mucho. Supongo que a vosotros también, a los que no escribáis, pero aún así, si alguno de los que me está escuchando también escribe, es muy interesante porque no es el típico libro de consejos de otro escritor, sino que también Stephen King pues habla de lo que significa escribir en su vida, en su día a diario y cómo él, digamos, vivió cada proceso creativo, ¿no? Entonces hay un capítulo dedicado al resplandor, y bueno, pues como os comento, ahí sí que explica en este libro pues la batalla interna que él estaba viviendo con el alcoholismo y cómo pues quedó reflejado. Y luego pues la toma de sustancias, por ejemplo, quiero recordar que hay un libro que se llama Langoliers, que creo que pronto van a hacer una nueva adaptación, que dice que es como una metáfora de la cocaína. Es curioso, ahí lo dejo. Así que bueno, es interesante. Y bueno, pues de Kubrick, pues qué comentaros. La verdad que era un director, la verdad que demasiado, yo creo que más que perfeccionista, ya un poco obsesivo y con un poquito de TOC, sinceramente. Porque ya, bueno, pues es mítico el comentaros, o ya sabéis muchos de vosotros, que él tenía una obsesión con la repetición. Por ejemplo, la escena en la que Jack sube las escaleras para atrapar a Wendy se rodó cerca de 40 veces. Lo curioso es que en la primera toma ya estaba perfecto, es decir, había salido bien, pero el hombre hizo que se repitiera 40 veces simplemente para que por esa repetición el rostro del actor, de Jack Nicholson, reflejara un poco más el cansancio, la fatiga de, pues eso, de repetir una y otra vez la misma escena. Es decir, que eso se reflejara en la cara y quedara bien para la narrativa de lo que estaban contando. Al comienzo de la película, que es cuando se explica que Danny, bueno, pues se le cuenta a Danny qué es lo que significa el resplandor, es una escena que se ha convertido en la escena más repetida de la historia del cine. Hasta 148 veces se rodó esta escena. La verdad que fue un rodaje muy, muy pesado, muy difícil. Por ejemplo, bueno, pues el caso de la actriz de Shelley Duvall lo pasó mal. Se sintió muy presionada por parte de Kubrick, casi incluso rozando el maltrato. Estoy cogiéndolo un poco con pinzas, pero sí que es cierto que fue muy difícil, fue muy duro, y psicológicamente estaban sometidos a muchísima, muchísima presión. Y bueno, y en el caso de ella, ya os digo, fue bastante, bastante difícil. Luego, de hecho, el rodaje en sí, vamos, la gente que participó, se le hizo eterno. O sea, se rodó en 200 días. O sea, que prácticamente casi un año. Originalmente iban a ser 17 semanas de rodaje y finalmente acabaron siendo 51. O sea, que era algo largo. Kubrick, como os comento, era muy perfeccionista. Y cuesta mucho. También es cierto que mimaba mucho cada detalle. Y luego, pues claro, sí que es verdad que revisionando, pues hay elementos muy chulos, ¿no?, en esta película. Por ejemplo, una curiosidad es que cada vez que Jack Torrance en la película está hablando con un fantasma, hay un espejo en la escena. Para, digamos, un poco remarcar la idea de ilusión, ¿no?, como del otro mundo. Bueno, solo hay una escena en la que no aparece un espejo, y es cuando él está en la despensa, que está encerrado, pero como él está hablando a través de la puerta y nunca llegamos a ver al fantasma, pues es como que ahí no hacía falta. Pero cuando él está interactuando con personajes que en realidad son fantasmas, pues decidieron pues poner un espejo, ¿no?, para señalar un poco ese mundo del más allá. Así que es cierto que pues quedó genial, la verdad que la película quedó perfecta, pero pues la consecuencia pues fue eso, algo, fue un rodaje pues eso, muy, muy difícil, la verdad. Originalmente, por cierto, Stephen King iba a situar la historia en un parque de atracciones, es decir, quería que fuera pues eso, un niño con habilidades sobrenaturales que las descubría durante su estancia en un parque de atracciones. Hubiera sido algo también interesante, pero bueno, pues Stephen King y su familia fueron a un hotel, el Stanley Hotel en Colorado, y no había prácticamente nadie, estaba casi para ellos, ¿no? Entonces la sensación de estar en un hotel casi vacío, esos largos pasillos, y esa sensación de aislamiento y de soledad y tal, pues la verdad que les gustó, ¿no? Y bueno, y le pareció a Stephen King una idea atrayente, ¿no? El situar a Daniel y su familia, pues en un hotel. Más aparte, pues curioso, ¿no? Este hotel donde no están solos, ¿no? Y hay otros fantasmas. Bueno, de todas formas, como os he comentado, la semana que viene vamos a continuar dentro de este hotel. Vamos a hablar de la continuación de Doctor Sueño. La enlazaremos con El Resplandor original. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de la primera película, de la clásica, esta primera, digamos, entrega de regreso. Bueno, pues quería hacer unas pequeñas pinceladas, ¿no? De lo que es el Resplandor y, como os digo, la semana que viene, que además nos van a acompañar dos colaboradoras más, vamos a continuar hablando del Resplandor. Yo creo que hasta aquí esta primera noche de regreso de Noches de Miedo. Y antes de marcharme, bueno, tengo varias cosas que comentaros. Lo primero es que voy a dejar un correo en la descripción, porque volvemos a abrir casting para encontrar nuevos colaboradores de Noches de Miedo. Así que si te gusta el cine de terror, si te gusta este programa, si crees que puedes encajar, mándanos tu candidatura en formato audio. Nos mandas un archivo de audio, pues hablando un poco de cuáles son tus gustos dentro del cine de terror y qué crees que podrías aportar a este programa. Puede ser interesante, podemos hacer grandes hallazgos, ¿no? Como recientemente, por ejemplo, en Noche de Terror, pues tenemos nuevas incorporaciones y la verdad que estoy muy contento con ellas. Así que comentaros eso, que está el correo para poder participar en el programa. Y antes de marcharme, quiero hacer dos recomendaciones o dos sugerencias que tienen que ver un poco con el salvaverso, ¿no? Que es una frase que siempre me ha hecho mucha, mucha gracia. La escuché una vez en comentarios de iVoox que hablaban del salvaverso, como todas estas cosas que yo hago. Bueno, pues la primera recomendación es recordaros también mi faceta de escritor y que en Amazon pues tenéis disponibles mis dos novelas de terror ya publicadas. Una es Demosville y la segunda es Frecuencia Paranormal. ¿Vale? La tenéis tanto en formato físico como formato digital. El formato digital además ha bajado de precio, mucho más económico y accesible, así que bueno, cualquiera de las dos opciones, estaré muy contento de que adquiráis pues mis novelas. Y la segunda recomendación del salvaverso es comentaros, bueno, pues supongo que muchos de vosotros, como ya sabréis, el programa hermano de Noches de Miedo es Noches de Terror. Bueno, yo voy a hacer como si no lo conocierais, voy a explicar un poco en qué consiste Noches de Terror. Bueno, pues Noches de Terror es un programa orientado a lo que es el misterio real, así como el cine de terror o la ficción la tenemos aquí en Noches de Miedo. En Noche de Terror hablamos del terror real. Tenemos testimonios de personas que le han ocurrido sucesos paranormales, conocemos leyendas, historias de terror, todo lo que es vinculado con casas encantadas, Ouija, fantasmas. También tenemos, además muy sanguinarios, casos de criminología, de asesinos. Así que bueno, todo lo que es la galería de los horrores reales los tenemos en Noches de Terror. A partir de esta temporada es exclusiva para suscriptores, es decir, que la quinta temporada está siendo totalmente para oyentes premium. Es más, bueno, pues una sensación, ya sabéis que ha sido un programa que ha tenido mucho, en fin, muchas situaciones y al final pues hemos decidido que estamos más a gusto, digamos, entre comillas, trabajando para una pequeña comunidad y para personas que con esa pequeñita aportación, que solo es 1,49 € nos aseguramos que son gente, pues, lo más primordial, que respeta nuestro trabajo y lo valora y bueno, pues, tiene, digamos, otra actitud y otra recepción que cuando es un programa gratuito donde pues no todo el mundo ha sido considerado con nosotros o nos ha valorado lo suficiente. Así que no hay más, es simplemente la sensación de que trabajamos mucho más a gusto, al menos ese programa, que siempre ha sido un poco más delicado, para una comunidad más pequeña. Comunidad a la que tú también puedes entrar y que solo es 1,49€ al mes. Por 1,49€ al mes puedes descargar todos los programas, tanto los nuevos que vayan llegando como todos los que llevamos ya emitidos premium. Yo lo que voy a hacer es dejaros un pequeñito extracto aquí en Noches de Miedo, sobre todo, pues como digo, para aquellos que no nos conocen. Este programa que vais a escuchar, o este trocito que vais a escuchar, es de los premium, es decir, es un programa emitido recientemente, hace solo unas semanas, y que bueno, pues es una muestra de lo que allí tenéis, y que si alguien pues quiere conocer este contenido, pues ya os digo, por lo que cuesta un café con leche, tenéis todo un mes de terror, en Noches de Terror. Así que bueno, os dejo este trocito. La semana que viene vuelvo a estar aquí en Noches de Miedo. De verdad que ojalá pues recibáis este regreso de Noches de Miedo con la misma ilusión que las personas que lo realizamos, que la verdad que nos gusta mucho. Y bueno, pues nos escuchamos la semana que viene. Muy buenas noches.
Lo que es una chimenea que ellos hicieron porque la casa fue construida por su padre, en este caso por mi tío, y quemaron la ouija. Quemaron la ouija porque ellos vieron que, claro, se movió, entonces ya pasó de ser un juego a algo más duro. Ellos, se ve que a ella chica no le gustaba, y entonces decidieron quemarla. Y hasta donde yo sé, por varios, ellos son 5 hermanos, ellas 2 y 3 más, y bueno, pues la otra hermana también comentó que la ouija volvía a aparecer otra vez donde ellos lo hicieron. Lo que ellos hacían, como debajo de la escalera había un huequecito que ellos tenían apartado, porque ahí es donde se ponían a estudiar y tenían un sitio así de refugio, y ahí es donde lo hacían. Y la tabla de ouija, después de ver cómo se quemaba, yo eso no lo llegué a ver, ¿vale? No puedo decir nada, pero sí sé de mano que volvió a aparecer otra vez lo que es la misma tabla en el mismo sitio.
Entiendo yo que estas primeras sesiones que realizaron de ouija eran para contactar con tu fallecida tía.
Exactamente, era para contactar con ella, porque además la pequeña le quedó un trauma bastante importante que a día de hoy tampoco se ha recuperado, porque ha tenido muchos problemas psicológicos a raíz de la muerte de su madre, de no poder, porque la chica es como que la mandaron a otro sitio para que no viera a su madre mal y para que le quedara el recuerdo positivo, ¿no?, de ver a su madre viva. Entonces se la llevaron, y ella es la más perjudicada de todas porque no pudo despedirse de su madre. Entonces pues la otra le motivó, y ella, que tenía ese atrancamiento ahí de no haber podido despedirse de su madre, pues quiso contactar con ella.
¿Y ellas te comentaron si llegaron a contactar con tu tía, o te hablaron de otras entidades?
Bueno, yo lo vi, yo lo presencié, Salva, yo vi cómo el vaso se movía. O sea, el vaso se movía, lo que es en un tramo muy cortito, porque ellas de momento quitaron el dedo, se asustaron. Entonces, pues yo sé que contactaron con ella, pero no sabemos si ella real era la que se manifestaba, que imagino que es lo que me estás preguntando.
Ahí es a lo que voy, es decir, la entidad, cuando tú veías, por ejemplo, que se movía el vaso, o sesiones anteriores que tú no has estado y te lo han comentado ellas, sí que había una entidad, sea real o no, que se identificaba, ¿no?, como su madre.
Bueno, como su madre no puedo llegar a decir que sí fue como su madre. Sabían que ellos, que algo se estaba manifestando, pero a mí no me dijeron nunca he contactado con mi madre. A mí lo que se hablaba era que ellos querían contactar con su madre. Uh-huh. Eso. Uh-huh.
¿Recuerdas las preguntas cuando veías que el vaso se movía? ¿Recuerdas un poco de qué iba la conversación de aquella sesión de ouija que tú presenciaste?
Sí, bueno, ellas lo que se hablaban entre ellas, ¿no? Porque yo creo que tampoco era, la mayor sí que era ya un poco adulta, me imagino que tendría unos 20 o así, y la otra era más pequeñita, pero vamos, hablaban entre ellas, decían que vamos a hablar con mamá, bueno, ella le decía mamaita, le decía vamos a hablar con mamaita a ver si por lo menos le podemos decir adiós, si está bien o si está, y ellas lo que intentaban decir mamá está ahí, y decían, volvían otra vez así, mamaita estás ahí. y se ve que de una, o sea, no recuerdo muy bien si fueron, no sé, fueron 3 o 4 veces, pasaron un ratito, o sea que no fue inmediatamente, pero sí que pasó un ratito hasta que ella incluso le pilló un poquito despistada y se movió el vaso.
Y luego comentas que esa tabla fue destruida y reapareció sin rastros de haber sido quemada ni nada.
Nada de nada. Yo eso ya te digo, no lo llegué a presenciar, pero sé que allí pasaron cosas y bueno, a una casa súper misteriosa que a día de hoy se colabora con gente, porque el piso donde la adulta ya vivía después, que te iba a contar después lo que a ella le pasaba, que era la que más intentaba contactar. De hecho, le gusta echar el tarot, le gusta mucho lo que es el tema esotérico. Entonces, pues he colaborado, o sea, con gente que ha vivido en ese piso, he podido ver que sí, que me han dicho, oye, en este piso, ¿qué pasa y tal? ¿Por qué pasan estas cosas, no? Estas cosas que te voy a contar ahora. Y sé que ahí se abrió algo y estoy segura de que, bueno, no era. Estoy segura. Y su madre tampoco.
Deduzco,
o sea, no lo sé de cierta mano, pero estoy segura, vaya.
Deduzco, Sonia, que todos los sucesos, por lo tanto, vienen a continuación de la sesión. Es decir, previamente no ocurrían cosas en esa casa.
No, previamente, que yo sepa, no. O sea, yo, todo empezó a raíz de fallecer la madre y de la hija querer contactar con ella y hacer cosas que no debían de hacer. Porque yo pienso que la ouija es algo que no debe hacer una niña ni pequeña, ni con 16, ni con 20. Pero bueno, con esa edad es menos.
Vale, ¿y qué cosas empezaron a suceder?